Buenos días, ya son las 9:37 minutos. Estamos aquí gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Adelante, Robert.
Sí, quiero responder un comentario que hacía Carlitos ahorita. O sea, todos los sistemas del mundo tienen fallas, tienen problemas. El americano no es la excepción, el inglés tampoco es la excepción. Quizás funcionen un poquito mejor que el de nosotros por el desarrollo que tienen en todos los aspectos, económico, tecnológico, pero siempre tienen falla. Hay una película muy buena, que se llama, bueno, la película no es buena, pero la crítica es muy buena al sistema, es El Club de los Genios, que está con Stephen Baldwin y Tom Sizemore, que habla de cómo funciona el sistema a nivel mundial. Y hay muchísimos problemas. Con lo que decía Carlotti, es cierto, o sea, queda un poquito ambiguo el pronóstico reservado de la enfermedad terminal. Y yo pienso que es una oportunidad de mejorar el sistema de seguridad social y del sistema de salud de aquí. ¿Por qué? Porque si tú tienes un dinero ahí, 3, 4, 5 millones de pesos acumulado de pensión entre lo que has cotizado y entre lo que ha ganado de intereses tu cotización, no es justo que se quede acumulado porque tú no tienes una enfermedad, vamos a decir, con pronóstico reservado, aunque hay enfermedades terminales que tienen solución y que la gente logra vencer el cáncer y otro tipo de enfermedades que ocurren mucho.
Una pregunta por aquí te tienen, Robert. Cuéntame. Fui a una AFP, me dijeron que podía comenzar, cuando cumplí los 57 años, podía comenzar a recibir 11 mil y pico de dólares mensuales. Por 4 años no he recibido una cuota debido a que había una diferencia en mi segundo nombre. 4 años cogió el tema ese. La pregunta es...
No eran dólares, eran pesos. ¿Verdad?
¿Perdón?
O sea...
En pesos.
Ok.
En peso dominicano. Tenía un problema con el segundo nombre, tiene 4 años tratando de resolverlo. La pregunta es, al yo resolver esa situación, ¿debe la AFP pagarme retroactivo a partir de la fecha de mis 57 años o comenzamos el día que se resuelve el problema?
Lo que habría que ver cómo fue que él solicitó el reembolso, si fueron unas cuotas específicas y debido a la situación él podía pedir que revalúen como él lo solicitó en ese momento, para que le entreguen en menos cuotas el dinero. Tendría que ver el caso cómo okay. Él solicitó el reembolso. Porque puede ser un reembolso único o cuotas consecutivas, que fue lo que él solicitó, pero como no había un tema con el apellido, que pasa muchísimo aquí, ahora la Junta está saliendo muchísimo tema con gente que tiene problemas, entonces se estaban resolviendo eso, duró 4 años rodando, difícil la situación con tanto tema complejo.
Bueno, sí, Frido, ahí está tu respuesta.
Están esperando aquí que nos está llegando la información, entre paréntesis, que vamos a compartir un parrafito solamente. Uh-huh. La rentabilidad de los fondos de pensiones sigue en desaceleración.
Claro.
La Asociación Dominicana Administradora de Fondos de Pensiones, ADAP, lo atribuye a la escala inflacionaria que se registra por la invasión de Rusia a territorio ucraniano y a la apreciación, cómo se ha revalorizado del peso frente al dólar, claro. En junio de este año se valoró con 36 centavos. Miren cómo anda eso. Mismo.
Sí. 25% promedian los portfolios de inversiones que están el dinero de la AFP invertido. Por eso tenemos tantas semanas preguntando cómo puede ser que el dólar está tan, tan fuerte ante el euro, ante la libra, ante el yen y muchísimas otras monedas. Sin embargo, en la República Dominicana el dólar se está depreciando.
Es una cosa increíble. No, me imaginamos que estamos bollantes con las remesas.
Eso es lo que dicen las autoridades.
Y con el turismo, digo yo. Bueno, la única
y con las recaudaciones de aduanas que siempre son...
Robert, ¿cómo tú sabes de números? ¿De dónde tú ves la devaluación? Digo, porque nadie me ha podido decir.
Bueno, realmente yo no tengo una explicación lógica de la devaluación del dólar ahora mismo, pero nadie. Si vamos a lo que aprendimos en contables de economía, es que la balanza de pago está favorable ahora mismo. Estamos recibiendo más dólares que lo que están saliendo. Eso es lo que dice el número que tenemos actualmente, con una tasa inferior del dólar y bajando. O sea, el que tenía hace dos meses...
Con todos los subsidios no da, los números no dan.
Esa es otra cosa. Pero, o sea, eso como... Bueno, lo he preguntado aquí varias veces con lo de los subsidios. O sea, ¿Cuánto lleva? Cada semana son 300, 400. La última semana...
Mil millones de pesos semanales.
Semanales, ya. Sí, porque al principio empezaron 350, 340. Entonces, yo lo que veo, y decía, le decía a Benítez en broma esta mañana, le decía... Con el asunto este de los subsidios, de echarse para atrás con el asunto del subsidio a la electricidad y todo eso, en vez de que se vaya en corrupción, se va a ir en préstamo. Entonces, sí. La inflación
ha estado bastante alta. Ahorita hablaba Arturo, que lo escuchaba hablando de la rentabilidad en algunos instrumentos financieros. Y recomendación para todo el que invierte es que trate que le vayan a dar una tasa superior a la inflación, que el año pasado fue un 9,05%. O sea, eso es mucho. O sea, que si te pagan un 10, cuando te quitan el impuesto, tú no estás ganando nada con el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque te quitan un 27% de impuesto.
¿Hasta cuánto vas a aumentar las tasas de los bonos de Hacienda, de Banco Central? ¿Hasta dónde vas a llevar el costo financiero para poderte...? Mi pregunta es, y ya lo hemos preguntado 100 veces, y la verdad que, Benita, quítate de ahí. La verdad es que, ¿cómo? Es verdad, como tú dices, como dice Carlos, estamos bollantes porque las remesas, 4.500 millones de dólares, la zona franca, que es el turismo. Pero, señores, hoy ya, desde este fin de semana hay protestas y qué sé yo cuánto, por el tema de que están desmontando ya el subsidio a la tarifa energética, que se ha duplicado, que se ha triplicado.
Que lo pararon.
El día que se empiece a desmontar los subsidios a los combustibles, y usted, en vez de pagar 290 pesos por un galón de gasolina, pague 370 pesos, que es lo que se debería estar pagando basado en el precio real del petróleo hoy en el mundo. Pues nosotros no producimos eso. Es la gran pregunta con el presidente. Es verdad, para que no sientan el dolor, que sé yo qué, vamos nosotros a aguantarlo, para que, como él siempre lo dice, para que no aguanten, para que nosotros aguantamos el sacrificio por ustedes. Le están quitando el subsidio a la tarifa eléctrica, y ya tú sabes todo lo que viene ahora este fin de semana.
A mí se me duplicó la factura.
Cuando empiecen con el combustible, cuando empiecen a cobrar los impuestos de importación de todo lo comestible, de todos los commodities, de todo eso, y vivamos como está viviendo el resto del mundo, con un galón de gasolina a $5 en países que producen petróleo y gasolina. Entonces, ahí es que yo no sé qué va a pasar entonces. Cuando despertemos a la realidad.
Vamos a ir a Higüey a decir, ayúdanos, Señor.
El Señor está donde quiera, allá sí, es lo pero, que está Tatica ayudando.
Sí, pero Tatica intercede.
Intercede para que interceda.
Irujo, ¿cómo usted ve ese tema? ¿Cómo usted ve?
Él te lo va a decir ahora cuando hagamos la pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Estamos aquí, bueno, yo creo que soy yo la que estoy un poco incómoda, pero nada, estamos llegando a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Buenos días, ya son las 9:47 minutos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con Robert Felipe sobre todo.
¿Sobre qué?
Sobre todo.
AFP Impuestos.
Gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Usted le dejó una pregunta al señor Irujo, y entonces después pasamos a los impuestos a las plataformas digitales. Gracias. Yo los dejo solo un momento.
Bueno, yo creo que el sistema funciona. Lo que hay es que ver a favor de quién.
Ah, okay.
¿A favor de quién?
Otro juego de palabras.
El sistema creo que tiene hasta garantías. Hay un instrumento que debe fiscalizar, que debe supervisar todo. Pero, bueno, ahí está. Uno ha escuchado de todo, tanto de las administradoras de riesgos de salud como de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces no... y ahí hay muchísimos criterios y hay cosas Por ejemplo, hay algunos de los ejemplos que se han señalado ocurrieron en un momento en que la ley estaba todavía en pañales, ¿no? Yo creo que ni andaba bien todavía. 2002, 2003, imagínense, la ley de seguridad social, el sistema de seguridad social en su conjunto, fue aprobado en 2002, ¿verdad, Felipe? Y tenía una vacación de 2 años, es decir, que 2 años después fue que comenzó realmente a funcionar.
A partir del 2003 comenzó a funcionar.
A partir del 2003. Entonces, imagínate, en ese tiempo había, sobre todo sobre los fondos de pensiones, había el montón de dudas de cosas que uno aparecía, la vida no funcionaba todavía bien, no sabía bien a qué era lo que iba a responder.
El lío con el sistema de seguridad social, que le iban a quitar su parte.
Sí, bueno, y todo eso. Entonces, la verdad que el sistema tiene sí muchos entuertos, eso sí. Cosas que hay que corregir, que lógicamente los que mejor conocen el sistema son quienes lo administran. Y los fiscalizadores, las superintendencias. Pero esos que más saben están a muy buen resguardo. Los trabajadores, los pacientes, los usuarios de los servicios son los que por duda o por negligencia o por mala fe de los prestadores de esos servicios acaban perdiendo. Entonces ahí se pueden hacer miles de anécdotas negativa. Pero bien, hay un asunto que teníamos pendiente. Queríamos hablar del impuesto que se está
cocinando,
planteando, ¿verdad? A los servicios digitales en general. O a. Son
sí, a todos los servicios digitales.
A lo Amazon,
sí.
a Amazon,
Netflix, Airbnb, todos esos servicios digitales. Mire, señores, nosotros somos un sistema tributario que emula mucho lo que ocurre en Latinoamérica. Cuando nosotros pusimos aquí los comprobantes fiscales, lo copiamos de Chile, Colombia, esos países. Ya en Colombia, por ejemplo, se le está cobrando IVA, como ellos le llaman al ITEVIS, impuesto al valor agregado, aquí impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, de 19% a esas plataformas digitales.
Que yo creo que aquí debieran de llamarle IVA definitivamente, porque además de que ITEVIS como que es un nombre muy raro, muy largo.
Sí, es importado valor agregado.
En toda América Latina yo creo que se usa el IVA.
Y en España también lo utilizan. Pero bien, el punto central aquí está. La prenorma está hecha ahí. La DGI no la ha vuelto a colgar en su foro de consultas, pero estuvo en algún momento. Se dice que va a iniciar ahora en el mes de agosto. Y lo que plantea es que esos servicios digitales van a tener un ITEVIS y que lo van a liquidar a la DGI a través de unos controles digitales que ellos van a poner, que va a incluir el IP y la tarjeta de crédito por los fondos de origen. Dentro de las preguntas frecuentes que responde la DGI, preguntaban que quién va a pagar el ITEVIS, y decía la DGI que no son los usuarios, sino las plataformas digitales. Y yo quiero aclarar ahí que el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, siempre recae sobre el consumidor. Ahora bien, quien se lo va a liquidar a la DGI es la plataforma digital, pero quien va a recibir el impacto del costo siempre es el consumidor final, porque si ahora te cobran $10 por una mensualidad de Netflix, para poner un ejemplo, te va a costar $11.80. Y el 1.80 es lo que Netflix le va a dar a la Dirección General de Impuestos Internos según la nueva norma o reglamento que armen para el tema de servicios digitales. Lo mismo va a pasar para Airbnb. Mientras Irujo hablaba, me recordaba una frase famosa que dice: ¿quién paga la tinta? Ahora mismo la Asociación de Hoteles y Restaurantes está presionando para que a Airbnb se le ponga un impuesto, porque obviamente tiene una ventaja competitiva. Tiene menos ocupación porque todo el mundo le sale mucho más económico irse a un Airbnb muchísimas veces.
Una pregunta, Robert. Cuando tú, en el caso de Airbnb, tú te inscribes en la plataforma, tú recibes pagos de esas personas vía de Airbnb, vía transferencia. ¿Tú no tienes que hacer una declaración jurada cada año sobre lo percibido para pagar el impuesto sobre la renta?
Pero por supuesto, todo ese dinero que tú recibes de cualquier plataforma digital, tú tienes que liquidar los impuestos que tú le debes a la DGI. Tú, Robert Felipe, tiene un apartamento y lo sube Airbnb. Cuando Airbnb me pague, yo tengo que declarar en mis impuestos a la DGI que yo recibo anualmente $1,000, $2,000, $3,000, $10,000 de Airbnb y pagar los impuestos sobre eso.
Y por ahí no pudiera verse una solución, porque igual vamos a un hotel o las personas vienen a los hoteles aquí y pagan los impuestos que tienen cada una de las tarifas de impuestos que tienen los hoteles, digamos, o todo. O sea, tú lo que no me llega bien es ese mismo hecho de que si se va a pagar impuestos sobre la renta porque tú estás recibiendo dinero desde esa plataforma, ¿por qué hay que cobrarnos los dos veces? O sea, hay
una cosa es impuesto sobre la renta y otra cosa el impuesto que está planteando la DGI es ITEVIS, que no lo tiene ahora mismo. Ahora no existe el IVA o el ITEVIS para las plataformas digitales. Y es lo que está proponiendo la DGI. Siguiendo la línea de pensamiento que tú estás haciendo, yo me optaría por esa opción. O sea, que la DGI busque la forma de grabar los ingresos de Airbnb en República Dominicana impuestos sobre la renta por ser ingresos de fuente dominicana.
Exactamente.
Que si tú produces $1,000 millones de dólares o de pesos en República Dominicana como Airbnb, rebajando las comisiones que tú pagas, bueno, pues tú tienes que pagarme ese ingreso a mí como República Dominicana, que lo hace Estados Unidos. O sea, la renta americana es universal. Ellos podrían rebajarse ese pago de impuestos aquí de su declaración en Estados Unidos. Aunque muchas empresas de esas lo que hace es que registran la matriz en sitios como en Irlanda para evitar el tema fiscal.
Yo soy un viejo usuario de Airbnb, estoy hablando desde uno en Europa, y cuando tú haces tu reservación, ahí está el costo, ahí está la tarifa por limpieza de qué sé yo qué, un fee de Airbnb, y hay unos impuestos sobre la renta que se pagan. En Estados Unidos, cuando tú eres propietario de un apartamento, una casa que tú pones en Airbnb, cuando tú haces el listing, cuando tú registras tu propiedad, mi nombre, de la propiedad, ¿cuánto? Y ahí está tu Social Security Number, y al final del año tú tienes que declarar cuánto fue que tú recibiste por el alquiler de Airbnb o dominicanos. Dominicanos que tienen propiedad en los Estados Unidos, que la alquilan, que tienen una propiedad, 5, 20, 50 apartamentos en los Estados Unidos, tienen una compañía, tienen un contable, todo eso, y a final de año tienen que pagar impuestos sobre la renta que generó esa propiedad.
Yo lo que estoy viendo es que se nos va a pegar a nosotros el famoso impuesto este a las plataformas digitales.
No inventen ponerle también el 10%
del selectivo al consumo.
Esa es otra cosa. O sea, si yo tengo Netflix en casa, tengo Disney Plus, tengo, qué sé yo, uso cualquier otra plataforma, y mi costo para usar esa plataforma ya está bastante elevado porque el impuesto a cualquier sistema de telecomunicaciones, cable, internet, teléfono, tiene un 30% de impuestos.
Sí, porque tiene el 18% del ITEVIS, el 10% selectivo al consumo y un 10% de apoyo a las telecomunicaciones.
Entonces, imagínate tú que aparte de eso, se nos va a cobrar por usar las cosas que ya pagamos porque si no tengo internet no hay forma de que yo vea Netflix.
Claro que no.
Y prepárense que este mes ya comienza. Si usted le dio su contraseña a una tía, a un hermano, a un papá que está usando su contraseña en otra propiedad, vienen $2, casi $3 más mensuales por compartir cada contraseña.
Bueno, yo pago
tiene toda la lógica del mundo.
Sí, claro, pero por ejemplo yo pago,
está haciendo más o menos trampa.
Yo pago para tener 4 televisores encendidos. O sea,
el asunto bajo el mismo techo.
Que tiene que ser bajo el mismo techo. Okay, pues un saludo para mis hijos que ya no van a tener internet.
No, tú que pongan
Netflix.
A propósito, ¿no sería 10%? ¿Es el selectivo que se paga para telecomunicaciones?
No, no, el 10% selectivo al consumo y un 2% de aporte a el desarrollo de las telecomunicaciones. O sea, ¿qué te está diciendo el Estado? Que tener internet es un lujo, porque el 10% es selectivo al consumo, se le cobra, por ejemplo, a los alcoholes, que es un lujo, a un sitio.
Sí, algo superfluo.
Incluso que los vehículos de lujo, creo que los vehículos utilitarios no pagan ese TV, o sí. Pero vehículos de lujo pagan el 10% del selectivo al consumo.
Los utilitarios no pagan selectivo.
Pero es que las telecomunicaciones no son un lujo, señores. Nos dimos cuenta ahora en la pandemia cómo se recibieron las clases, cómo se dio todo esto. Vamos a quitarle ese 10%, por favor, al
imagínate tú, Carlos.
O rebajarlo.
Mi comentario a la dirección.
Lo que sirve el internet es para llevarte cultura, información. Un país que necesita tanto de esto. Entonces tú le estás poniendo trabas y cobrando esta vaina por allí, esta otra vaina por acá. Por favor, cacao.
Bueno.
Yo pienso, Carlote, que lo que el gobierno debería evaluar y buscar una forma es de cobrar el impuesto sobre la renta al ingreso que reciben las empresas extranjeras en República Dominicana.
Exacto.
¿Por qué? Porque ahí sí hay una desventaja competitiva, porque yo produzco aquí, pago mis impuestos aquí, pero tú produces allá y la renta es de fuente dominicana, que es lo que grava el Código Tributario Dominicano, debería pagar los impuestos aquí y que ellos se rebajen esos impuestos porque lo permite la ley tributaria americana de sus declaraciones en Estados Unidos.
Sí. Bueno, el tema tiene muchísimas aristas, hay mucha tela por donde cortar, hay mucho chisme que hablar sobre eso, hay muchas quejas. Vamos a ver si en otra entrega podemos seguir teniendo más tiempo para poder seguir discutiendo sobre este tipo de cosas, a ver si en algún momento, como dice Robert, podemos llegar a pie Highway para que nos escuchen. Gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Está hasta aquí nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Hoy muchísimas gracias a Robert Felipe por la compañía, Andrés, Emil, Carlos, gracias también a ustedes nuestros oyentes. Así que nada, por aquí llegamos al final. Mañana nos encontramos a partir de las 6:30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye bye.